Buenas tardes a todos, bienvenidos y vamos a continuar grabando sesiones que tenían que ser presenciales, pero por las circunstancias no pueden serlo. Primero un aviso, no sé si os han llegado dos grabaciones anteriores a esta, pero tengo mis dudas, porque yo no puedo acceder a ellas desde el entorno virtual. Entonces, voy a ver si hay alguna incidencia y si, por favor, los que estáis visualizando esta grabación, no os consta que haya habido dos grabaciones, no las encontráis, etcétera, hacémelos llegar por correo, al correo electrónico, y ya veré cómo de alguna manera os puedo reenviar o canalizar estas dos grabaciones, que tanto esta como esas dos tratan del primer bloque, es decir, las cuatro primeras unidades con las que os vais a, bueno, evaluar en breve. Creo que hoy es día 11, pues dentro de 3 o 4 días tenéis la prueba de evaluación continua a distancia, que versa sobre estos cuatro primeros temas, que es campo eléctrico, carga eléctrica, campo electrostático, potencial electrostático, circuitería de continua, y el tema 4, que es el motivo de la grabación que vamos a ver ahora. Os voy a mostrar tres problemas que han salido recientemente en convocatorias de electromagnetismo y óptica relacionados con la unidad 4. Bueno, yo ahí lo he etiquetado campos magnetostáticos, pero bueno, es la ley de Biot-Savart que permite calcular el campo magnetostático, es decir, campo que no depende del tiempo, porque las corrientes son corrientes continuas, son constantes en el tiempo también, de determinar distribuciones de corriente. En los casos que os ha aparecido en otros años, otras convocatorias, y en las que desarrolla el Tipler, que es vuestro manual de base, siempre son distribuciones en hilos, que pueden ser rectos, pueden ser formando un determinado arco, un determinado ángulo, pero bueno, vamos a ver los dos casos donde tenemos que aplicar la ley de Biot y Savart para distribuciones de corrientes continuas en hilos, donde nos piden calcular el campo magnético resultante de todos esos tramos en un punto concreto del espacio. Y desarrollaremos cómo, bueno, antes de hacer la integral, que es el último paso, cómo identificar cada uno de los términos de la integral, en qué coordenadas, y bueno, y entre medias se nos presentará un producto vectorial que siempre tendremos que resolver. Perdón, son los dos primeros ejercicios. Y el tercero va a versar sobre la fuerza de Lorentz. Fuerza de Lorentz, recordaréis que es la fuerza de naturaleza magnética que experimenta una carga eléctrica en movimiento o una corriente cuando estos se encuentran inmersos en un campo magnético exterior. Daros cuenta que aquí se estudian dos aspectos complementarios. Una carga que crea un campo magnético o una corriente que crea un campo magnético, que es de lo que trata la ley de Biot-Savart. Y después, una carga, una corriente, no tratamos o no averiguamos o no nos interesa el campo magnético asociado a esa carga o a esa corriente, pero vemos qué efectos se ejerce sobre ellas un campo magnético exterior, que es lo que se llama la fuerza de Lorentz. Bien, pues este primer ejercicio que tenemos aquí a la vista, vamos a ver, voy a con un lápiz, es una cuestión, por otra parte, clásica de aplicación de la ley de Biot-Savart. Y lo metálico construido de una forma, como veis, un poco especial. Es un circuito, veis que está cerrado. Está numerado porque en realidad podéis distinguir cuatro tramos, ¿no? Me dice un hilo metálico construido según la figura, formado por varias partes, ¿no? Un cuarto de circunferencia, que es este de aquí, y tres, es esta parte de aquí, y tres cuartos de circunferencia. Y ambos fragmentos de circunferencia están unidos por dos pequeños tramos rectos, por los que también circula la corriente. En realidad, cuatro tramos, en donde obligamos a la corriente eléctrica I a cambiar su dirección. Cambia cuatro veces su geometría, a la forma que tiene de circular. Bueno, me piden calcular el campo magnético debido a esos cuatro tramos en un punto del espacio que en este caso es el punto central. Me dan todos los datos geométricos necesarios. Voy a borrar para que tenga un poco más de vista. Me da todos los datos geométricos necesarios y es una aplicación directa de la ley de Biot-Savart, cuyo enunciado para hilos es el que tenéis aquí a continuación. Es una integral en donde en la parte superior es un producto vectorial, en donde, bueno, hay unas notaciones que tenéis que tener muy en cuenta a la hora de aplicar esta ley, que la he enumerado en cuatro puntos, como veis ahí. Primero, hay expresiones, hay R's, hay dos tipos de R's, una R sin primas y una R con primas. La posición con primas es la posición de un elemento de carga. Es decir, en el dibujo yo tengo una corriente que va circulando. Si yo congelo la imagen y me fijo en un trozo de esa corriente y la carga que está formando parte de ese trozo de corriente, pues la posición de esa carga es la R'. Por supuesto es variable, porque yo puedo estar fijándome en determinadas posiciones o puntos de esa corriente. La R' será la variable. La R sin prima no es la variable, es el punto donde me piden que calcule el campo, por lo cual ese punto nunca va a ser una variable de integración. En este caso, la R sin primas es el origen de coordenadas que aparece en la figura, porque me piden que calcule el campo magnético justo en ese punto, en el punto O. Después, el tercer punto importante de esta expresión es el diferencial de L que tenéis aquí, que es, pues, en realidad es la geometría del cable. Es un vector libre que me define la dirección y sentido de la corriente del cable. ¿De acuerdo? Ahí lo tenéis claramente puesto. Y el 4, bueno, no hay que olvidar en ningún momento que antes de hacer la integral tendremos que resolver un producto vectorial entre vectores de posición. Es muy importante. Bien, pues principio de superposición. Tengo cuatro tramos de corriente. Aquí están en la figura, aparecen como el 1, que es el primer tramo recto, el 2, el primer arco, el 3, que es el segundo tramo recto, segmento, y el 4, que es el último tramo en forma de arco. Pues el campo total será la suma de los cuatro campos magnéticos. Sin embargo, mirad, los tramos impares, el 1 y el 3, que son los tramos rectos, que es este de aquí y este de aquí, vais a ver cómo se anulan. Sin hacer la integral, lo podemos ver gracias a las propiedades del producto vectorial. Mirad, vamos a ir por partes. Espero que la anotación las podéis ver. A veces, al subir los archivos a la plataforma, las primas y no primas desaparecen. Mirad, lo único que voy a hacer tanto en el primer campo como en el tercero, que son los tramos rectos, es ver lo que valen para cada tramo cada uno de los términos de la integral. Exactamente, voy a hacer eso. Es lo que tenemos que hacer en realidad en todos los tramos. Pero bueno, ya que es la primera vez que lo abordamos, vamos a ir más despacio. R es 0 porque es el punto donde me pide calcular el campo y es el origen de coordenadas. No hay nada más que decir. R' es la posición de... R' es la posición de una carga cualquiera que forma parte de la corriente de ese tramo. Aquí es R por J. ¿Por qué J? Porque mirad, estamos en el tramo recto, que es este de aquí. Una carga puede ser esta. Este puntito que he puesto de aquí. Está congelada en el tiempo. Pues ¿cuál es su posición? Desde el origen. Pues desde el origen, su posición es este vector, que es el RJ, que es lo que tenéis aquí. Está aquí. Y ahora me piden R menos R', que es la resta de los dos vectores. Y después el término que hay delante del producto vectorial, que es I, que es un escalar, diferencial de L. Diferencial de L es el vector libre que define la dirección y sentido de la corriente, que es J. Claro, es un vector libre. Y mirar el tramo. Estamos en el tramo recto. Estamos en este tramo recto. Pues el vector que me define esta dirección es J. ¿Y por qué más? Porque la corriente va desde el 1 hasta el 2. El signo más es, porque la corriente va desde el 1 hasta el 2, es decir, ascendiendo por el eje J, el eje O, I, y J y no I o K es porque estoy justo en el eje O, I. ¿Eh? Esta es la definición, esta es la construcción, mejor dicho, de los tres vectores, de R', por tanto, R menos R' y diferencial de L. No sustituyo todavía la integral. Ahora voy a hacer este producto vectorial antes de meterlo en la integral, que es esto que tienes aquí. Sustituyo todo. Diferencial de L, su términos en vector, y R menos R' en términos de vector. Claro, el producto vectorial de J por J es cero siempre. Una de las propiedades del producto vectorial. El producto vectorial de un vector consigo mismo o un vector colineal es cero. El ángulo que forman es cero y el seno de 0 grados es cero. Por eso los tramos rectos no van a contribuir al campo total. No van a contribuir. Quiero decir que el mismo razonamiento que he utilizado para B1 lo puedo utilizar para el B3. Lo único que cambia es que en vez de J estoy en I. Estoy en ese tramo, en el 3. ¿De acuerdo? Va de 3 a 4. Pero es cero. Aquí algún detalle a lo mejor se me ha escapado. Porque R es el 0 a donde me piden calcular el campo. R' es la posición de cualquier carga, que es RI. No sé si lo puedo visualizar aquí. Vamos a ver. Voy a bajar un poquito esto que me molesta. Es RI. Es la posición de cualquier carga. Esta, por ejemplo, desde aquí, desde el origen hasta ahí, es RI. Y diferencial de L es el eje OX, que es el vector I, pero va en sentido negativo, es menos I. Lo digo porque aquí. Ah, lo he puesto bien, es menos RI. Pero en cualquier caso es el producto vectorial de I por I, con lo cual se hace cero. Y de la misma manera que en el caso 1, en el caso 3 tampoco contribuyen al campo magnético. Por eso os he comentado al principio que antes de aplicar biótica, bar, la integral, sustituir, etcétera, 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 hay que discutir si el vector libre que define la dirección de la corriente y el vector que define la posición de las cargas, que es R menos R', pues son colineales o no, porque si son colineales ya hemos acabado, ya no tiene campo. Pero nos quedan los otros dos tramos que, bueno, podemos suponer que no van a ser nulos. Son los campos relacionados con el primer tramo arqueado, que va de 2 a 3, y el segundo tramo arqueado, que va de 4, que va desde este 4 hasta 1. Primero un detalle. Veis que he ido marcando esta línea en el sentido horario, en el sentido horario de las agujas del reloj. Por convenio es ese sentido negativo del giro. Por convenio, tomarlo por convenio y asumirlo siempre así y bueno, no tener ningún problema de signos, como vais a ver ahora a continuación. Bien, voy con el primer tramo, el que va de 2 a 3, en el sentido horario, el sentido a favor de las agujas del reloj. Pues muy bien, que es el campo 2. En principio estamos igual. Mirar, R es la posición donde me piden que calcule el campo, que es 0. R' es la posición de una carga cualquiera. Claro, aquí una carga cualquiera puede ser esta. Está definida por este vector que es de módulo B, pero su direccionalidad depende del vector unitario radial, U sub R. ¿De acuerdo? Si es esta carga, el vector sigue teniendo la misma magnitud que es B. Pero el vector unitario es el vector radial U sub R de polares. ¿Bien? Es lo que he añadido aquí. Es B U sub R. R menos R prima, hago la resta. ¿Y el módulo al cubo? Pues bien, B al cubo. Ya tengo preparado el denominador de esa integral. El vector libre que define la dirección de la corriente, mirad, es un arco. En realidad es un arco. Y un arco es el radio subtendido, el radio por el ángulo subtendido, que es lo que hemos aplicado aquí. B por el ángulo subtendido. El signo negativo viene del criterio de signos que os acabo de decir. sentido horario siendo negativo. Y el vector tangente, u sub phi. ¿De acuerdo? Estamos en cilíndricas en realidad. Bien, pues ahora construimos el vector, el producto vectorial, con el elemento diferencial de r menos r prima. Yo os aconsejo que sustituyéis todo, no calculéis nada. Es un producto. Vale, vectorial, pero es un producto, es un monomio en realidad. Una vez que habéis sustituido todo, dejáis delante todo lo que son escalares y al final el producto vectorial de los dos vectores que os queda. El vector tangente por el vector radial. Y mirar, yo para saber el resultado utilizo pues esta pequeña regla mnemotécnica que hemos utilizado alguna vez en clase, en alguna ocasión ya, para saber cuál es la dirección y sentido del vector resultante de un producto vectorial. ¿No? Pues u sub phi por u sub r, estamos en la primera situación, pero que está aquí al revés, pues es menos u sub z. Ese es el valor del producto vectorial. Y ahora sí, ahora sustituyo el valor del campo. Integro en un cuarto, entre 0 y pi medios, porque estoy en un cuartillo. Y sustituyo todo y la integral es sumamente sencilla, ya no tiene una complicación, todo es constante. Es la integral del diferencial de un ángulo, que es pi medios, y me da el valor en términos, bueno, dimensionalmente es todo coherente y son teslas, no os olvidéis. En el segundo tramo es exactamente igual, lo único que es sustituir la b por la a, porque las direcciones de los signos y las direcciones de los vectores siguen siendo la misma. ¿De acuerdo? Es la misma expresión, lo único que cambia también es la integral. La integral ya no tengo un cuarto, tengo tres cuartos. Va desde pi medios hasta 2pi. Desde pi medios hasta 2pi. Mirad cómo me han trazado el último tramo. Da desde pi medios hasta 2pi. ¿De acuerdo? Geométricamente hablando. El sentido de la corriente ya lo tienen en cuenta con el criterio más y menos del sentido a favor o contrario a las agujas del reloj. Bueno, el campo total no opuesto, pero sería la suma de este más el anterior en términos de B. El segundo problema es también creo que es de hace 2 años, o del año pasado. Miradlo, no sé si la convocatoria de la primera semana o la segunda semana, pero son exámenes recientes. El segundo problema, ahora lo vamos a leer, veréis que bueno, es fácilmente identificar que es Biot y Savart porque tenéis dibujados unos hilos. Lo único que aquí han combinado, el apartado A es independiente del B por completo. El apartado A es una forma de preguntaros sobre el contenido de algunos contenidos de la unidad 3, que es de circuitos de corriente continua. Me dice, la figura muestra un circuito eléctrico formado por dos semicírculos y dos cables semi-infinitos. En realidad, si contamos aquí, tenemos un tramo, dos tramos, tres tramos y cuatro tramos. Tenemos cuatro tramos de corriente, ¿no? Me dicen, por el cable de la izquierda entra una corriente de valor I, que, bueno, por otra parte no lo dice, pero lo dibuja, es también la que sale por el otro extremo, evidentemente. La que entra por aquí es la que sale por aquí. Me dice que esta corriente se desdobla en dos tramos, I1 y I2. El semicírculo exterior está a un radio de R y el interior a R medios. Me dice de alguna manera que los tramos, me dice que los tramos circulares tienen una resistencia por unidad de longitud, que es constante, que es ρ, y me piden que el punto P está justo en el centro desde donde se están trazando ambos arcos. El apartado A no tiene nada que ver con Biot y Savart ni con campo magnético. Me pide que calcule las dos corrientes bifurcadas. Es un problema de circuitería. Por el tramo donde más resistencia eléctrica hay, menos corriente pasará y viceversa. Aquí, en un análisis ligero, podemos entender que la corriente 2 será mayor que la 1. ¿Por qué? Porque recorre menos arco y como hay la resistencia por unidad de longitud es la misma en ambos, pues la resistencia total será menor, por lo tanto la intensidad será mayor, seguro. Me pide que calcule las corrientes y que calcule el campo magnético debido a esos cuatro tramos en el punto P. ¿De acuerdo? Bueno, las corrientes no tienen ninguna, espero que no tengan ninguna complicación. Mirad, es un nudo donde la corriente se bifurca en dos, con lo cual la corriente total es la suma de los dos, de las dos cantidades parciales. La resistencia en el primer tramo y en el segundo tramo es esta, porque claro, la resistencia total es la resistencia por unidad de longitud por toda la longitud que recorre, que es 2 pi veces el diámetro o pi veces o 2 pi veces el radio, ¿no? Aquí es la mitad de un círculo, pi r, y aquí es pi por r medios porque es el radio. Los dos tramos son dos tramos en paralelo, con lo cual están conectados a la misma tensión. Esto me permite saber cuál es la cantidad la razón entre las dos corrientes. Es muy fácil de calcular y en función de la I total, pues tenemos que por el tramo corto pasan los dos tercios de corriente total y por el tramo largo pasa solamente un tercio de corriente. No tiene una complicación esta parte del ejercicio. Y el apartado B, pues es como el del problema anterior, el campo magnético del punto P. Hay cuatro tramos, pero ya podéis intuir que el primero y el último tramo, que son los rectos, no va a haber contribución al campo magnético. Voy a borrar, voy a despejar un poco. Bueno, en este punto, cuando reflexionéis sobre el problema con más detenimiento, es la expresión de Biot-Savart. Ahí os indico en el problema que si no habéis leído el problema anterior, por favor, leerlo antes, no por el resultado, sino por la introducción que os hago. Y abordo directamente el tramo 1 y el tramo 4. El tramo 1 y el tramo 4. El tramo 1, pues, vamos a ver. Claro, es que directamente no lo sé. Mirad, este tramo, el que yo he llamado, el tramo 1 es este y el tramo 2 es este. Pero los dos tramos rectos ni siquiera los he hecho, porque me va a dar cero el producto vectorial de la dirección de la corriente y los vectores de posición de la carga. Los únicos que van a contribuir a un campo magnético son los arqueados. El que hemos dado en llamar tramo 1, que es el de mayor radio, y el tramo 2, el de menor radio. Sentido horario. ¿Ves? Sentido horario en ambos casos. Sentido horario. Es decir, es contrario a las agujas del reloj, con lo cual el menos en la dirección de la corriente. Que es lo que vamos a ver en el tramo 1, que es de la primera corriente. Pues mirad, lo único que hago es, como he hecho en el ejercicio anterior, de la integral de Biot-Savart, ¿qué vale cada una de las cantidades? El origen, porque es el punto donde me piden calcular el campo. La posición de cualquier carga viene dada por el radio, que es R, por el vector radial unitario, R menos R prima, y el cubo. Y el producto vectorial, ¿veis? Este signo menos es el que yo he añadido por el criterio de signos, porque es el sentido horario. Sustituyo todo en el producto vectorial. Como es un monomio, en realidad pongo primero los datos escalares, al final los datos vectoriales. Y el resultado del producto vectorial pues me ayuda de esta famosa regla mnemotécnica como en el caso anterior. Y sustituye la integral. La integral va de 0 a pi. Daros cuenta que es un abanico abierto. Y este es su valor. Es algo error. Pues luego lo repasáis. El tramo 2 es idéntico. Lo único que cambia es el radio. En vez de R, sustituirlo por R medios. Y seguir el cálculo. Y me da su valor, el campo total es la suma de los dos, y el campo va en la dirección perpendicular a la hoja. El signo menos ya del campo es un poco la referencia que habéis tomado de cuál es el signo de sentido positivo del eje Z. Pero bueno, siguiendo con la coherencia del cálculo, pues el campo total es sumar este valor más este de aquí, y dará pues prácticamente pues menos 3/4 de la constante de permeabilidad sobre el radio en la dirección de su Z en Tesla Sistema Internacional. Muy bien. Y el último problema que quiero comentaros Es un problema de la fuerza de Lorentz. Mirad, el enunciado es un poco largo, pero me habla de un cable que me da todos los datos geométricos necesarios de la sección y su longitud, y no me da la masa, me da su densidad, pero bueno. Y me dice que este cable está dentro de un espacio donde hay un campo magnético constante B. Entonces, sobre ese cable se quiere hacer circular una corriente que no tiene nada que ver con ese campo. El campo es externo, el campo llena el espacio y hemos introducido dentro de ese espacio con campo magnético ese cable de cobre y vamos a hacer circular sobre ese cable una corriente, con un objetivo, y es que cuando, si no hay corriente, ese cable lo dejamos en el campo magnético y cae por su peso, es evidente. Si hacemos circular una corriente sobre ese cable, lo que me pregunta es cuánto ha de valer esa corriente para que el cable levite. Entendiendo lo que significa levitar. Es decir, si hay una fuerza que le hace caer al suelo, que es el peso, y si no cae, es porque evidentemente hay otra fuerza del mismo valor que el peso, pero en sentido contrario, que anula los efectos del peso y hace que la resultante de las fuerzas que actúan sobre el cable es cero. ¿Perdón? Entonces, me pregunta. Determina la corriente que debe circular por ese cable y la dirección del campo magnético exterior para que ese cable quede suspendido. Y de paso determina la densidad de corriente. En el apartado B, C y D luego volveremos a él porque son aplicaciones de el núcleo del problema. Lo importante está en el apartado A. Y un poco de teoría, que lo podéis encontrar en el tipler, es la fuerza de Lorentz. Es decir, cuando una carga en movimiento se introduce en una zona del espacio donde hay un campo exterior, se ve sometido a una fuerza de naturaleza magnética cuyo valor es este de aquí. Siempre una carga es una corriente y la expresión es esta, pero bueno, es la misma expresión, básicamente es la misma, donde L es la longitud del cable por donde circula la corriente, si estamos hablando de un hilo. B es el valor en magnitud, sentido y dirección del campo magnético exterior. Y la I es la corriente. ¿De acuerdo? Bien, estamos en la segunda situación porque estamos en un cable, no estamos en una carga. Y ahora nos disponemos a, bueno, pues hacer una composición de lugar. Mira, en realidad lo que pasa es esto. Por el cable tiene que circular la corriente necesaria para que aparezca una fuerza de naturaleza magnética que compensa el peso. Han de ser iguales. Entonces yo voy a exigir que el peso sea igual a esa fuerza magnética en módulo. Claro, yo ya sé que la fuerza magnética tiene que ser vertical, por supuesto, en el sentido ascendente, en más J. Pues sabiendo eso, me preguntan, bueno, ¿cuál tiene que ser la dirección original del campo magnético? Que de luego no va a ser más J. Tiene que ser perpendicular al J. Bueno, no me dan la masa, me dan densidad, pero bueno, es muy fácil deducir que la masa es densidad por volumen y el volumen es la sección por la longitud, A por L, el único que hago así, hago ahí, y esto lo igualo en módulo a la fuerza magnética, igualo las dos cantidades y despejo la corriente. Entonces, ese es el valor que ha de tener la corriente para que ese trozo de cable por el que levite, es directamente proporcional a la sección. Depende, bueno, de su densidad y de la inversa del campo magnético. A mayor valor cuanto más pequeño es el campo magnético, mayor será la corriente. Y para que el campo quede suspendido, pues es un poco el argumentario hacia al revés. Es decir, mirad, la F de Lorentz es un producto vectorial de L por B. Yo sé que L lleva la dirección I. La L es la dirección que lleva la carga, que es el eje X. La fuerza yo sé que es más J. Pues bien, si la L es I y B es y la fuerza es J, me he equivocado. Voy a borrar. Ah, sí, muy bien. Yo sé que la fuerza es J. Mira, me veo aquí. Yo sé que la fuerza me tiene que dar J. Para que me dé J, el producto vectorial es L por B. L es I y B ha de ser necesariamente K, ¿eh? Pero K por I ha de ser J, pues, que es justo en el sentido contrario que tengo en la expresión, con lo cual el campo ha de ser menos K, en el sentido negativo. En cualquier caso, perpendicular a la hoja, ¿eh? Y la densidad de corriente, pues es corriente partido por sección. Veis que al hacer este calculito, pues no me depende de la longitud del cable, ¿eh? Depende de su densidad y del campo magnético, pero curiosamente no me depende de la densidad, ni tampoco de la sección, de forma específica. Bueno, este es el núcleo del ejercicio, porque ya el apartado E me dice, bueno, me tienes que calcular lo mismo, pero con un cable de sección de, sí, es un cable cilíndrico. En el caso A hemos hablado de una sección A. Ahora el nuevo cable tiene doble radio. Doble radio, lo que pasa. Pues bueno, aquí ha salido mal traducida el paréntesis, pero si multiplico por 2 el radio, la sección se multiplica por 4. Con lo cual la corriente se multiplica por 4. Este sencillo cálculo lo podéis hacer. Como el archivo lo tenéis, luego lo descargáis y veis que esto ha sido un problema de transcripción. La densidad de corriente sigue siendo la misma porque no depende de la sección. En absoluto. En el apartado C tampoco depende de la longitud. Y en el apartado 4 me dice que, bueno, es que nosotros a priori hemos partido del hecho de que eso nos tiene que levitar. Entonces, si el peso iba hacia abajo, la fuerza tiene que ir hacia arriba para optimizar. Pero ¿qué ocurre si el campo no lleva la dirección vertical? Pues que parte de esa fuerza magnética no se emplea en sustentar al cable de cobre. Claro, porque en realidad el producto, la fuerza de Lorentz es un producto vectorial que es I por L por B por el seno del ángulo que forman el cable y el campo magnético. Que siempre hay una orientación del cable del cual esa sustentación es máxima, es lo que nos pide. Bien, pues estos son los tres ejercicios que quería mostraros. Va también en esta grabación un conjunto de pizarras donde más o menos explican la ley de Biot-Savart, el sentido de la corriente, cómo manejar los vectores unitarios. Aquí lo único que tenéis que repasar un poco es bueno, las coordenadas cilíndricas, cuando tenéis que aplicar Biot-Savart, y cilíndricas en un caso muy particular, porque tenéis el vector unitario radial, el vector tangente y después el u sub z. Son los tres vectores y su relación vectorial en el producto. Bueno, pues nada, pues espero que estos tres problemas completen el conjunto de ejercicios que os he ido mostrando en las sesiones anteriores y que os ayuden para abordar con éxito la prueba del día 14, bueno, del día 14, 15 y 16, no recuerdo ahora de memoria muy bien cuáles son los días. Bueno, espero que no lo he dicho, pero espero que estéis todos bien de salud y por vuestras casas, ¿eh? Hasta luego. Hasta la vista.